Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos a un fin de semana en el que muchas miradas van a estar pendientes de dos países de nuestro entorno, Italia y el Reino Unido. En Roma, mañana se estrena el nuevo gobierno encabezado por Giorgia Meloni. Su gabinete es un equilibrio entre los socios de la coalición de derechas, con dos viceprimeros ministros, Antonio Tajani, gran amigo de España, por cierto, que también será ministro de Exteriores, y Matteo Salvini, que ocupará la cartera de Infraestructuras y no la de Interior, que es lo que quería. Además, destaca un tercer nombre, el del ministro de Economía, que será un europeísta considerado moderado. Todo un mensaje a Bruselas. Mañana jurarán sus cargos. Roma, Eva Fernández.
El nuevo gabinete, que se reparte en 24 ministerios, 9 sin cartera y 15 con cartera, prestará juramento mañana sábado a las 10 de la mañana. La líder de Hermanos de Italia se convertirá así en la jefa de gobierno número 31 y su ejecutivo será el 61 en los últimos 74 años. El domingo tendrá lugar el traspaso de poderes con el primer ministro saliente Mario Draghi y después se celebrará el primer consejo de ministros. Será la próxima semana cuando el gobierno de Meloni se someta a la investidura en el Senado y la Cámara de los Diputados. Tan solo un formalismo porque la coalición de centro-derecha cuenta con una holgada mayoría con la que gobernar.
El otro país que va a seguir ocupando titulares es el Reino Unido. Empieza la carrera por la sucesión de Liz Truss. Los candidatos tienen hasta el lunes para reunir los avales necesarios y de momento ya hay un nombre sobre la mesa. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, se trata de Penny Murdán, actual portavoz parlamentaria, que ha anunciado ya oficialmente su intención de presentarse a las primarias, pero para eso necesita todavía el aval de al menos 100 diputados Tories. En esa búsqueda de apoyos están también Rishi Sunak, el actual responsable de economía, e incluso Boris Johnson, que ha regresado de sus vacaciones en el Caribe. Tienen todo el fin de semana para conseguir esos apoyos. Los conservadores pretenden tener nuevo líder, como muy tarde, el próximo viernes. Los laboristas, sin embargo, exigen elecciones inmediatas y algunas encuestas dicen que ganarían con hasta 40 puntos de ventaja.
Mientras, en Ucrania están a punto de cumplirse 8 meses de la invasión rusa. Esta noche el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de retrasar el envío de barcos con cereales. Dice que están provocando de forma deliberada la crisis alimentaria. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Zelensky denuncia que más de 150 barcos están esperando a que se autorice el traslado de los productos agrícolas. Dice que el objetivo de Moscú es que aumente la tensión social y política en Ucrania. Kiev, además, acusa a Putin de haber destruido la presa de una central hidroeléctrica, algo que niegan los prorrusos.
Rusia está sentando las bases para un desastre a gran escala en el sur de Ucrania. Tenemos información de que los terroristas rusos minaron la presa y las unidades de la planta hidroeléctrica. Si los terroristas rusos explotan esta presa, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, estarán en la zona de inundaciones rápidas. Podría dejar la planta nuclear de Zaporilla sin agua para enfriar.
Este viernes, por cierto, han hablado por teléfono los responsables de defensa de Rusia y Estados Unidos. Es la segunda conversación que mantienen ambos desde el inicio de la guerra. La última fue en mayo. El Pentágono ha sido la única en informar del contenido de la conversación. Le han trasladado al ministro ruso la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación.
En España, la noticia del día es que los socios del gobierno han renunciado a presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNV, aunque los tres dicen que van a seguir negociando. No se puede dar por seguro su voto final a las cuentas públicas, pero eso sí, Aitor Esteban, PNV, dice que ya han logrado uno de sus objetivos, 5 años más de cupo vasco.
Aseguran unos recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
Todo apunta a que el gobierno no tendrá problemas para aprobar los presupuestos. Más quebraderos de cabeza le va a dar la ley trans. Lo último, el monumental cabreo entre históricas feministas del PSOE por la orden de Pedro Sánchez de que no se toque el artículo sobre autodeterminación de género tal y como lo redactó Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha buscado contener la presión interna en sus filas al marcar una senda que en ningún caso ha convencido a un importante sector del PSOE tras conservar intacta la autodeterminación de género, aspecto nuclear del proyecto estrella de Irene Montero. Las feministas clásicas oteaban modificaciones en ciernes, aunque hiciesen saltar a Unidas Podemos. Sin embargo, sintiéndose engañadas, han acusado a sus siglas de cobardía en las enmiendas y han denunciado que la ley nace muerta. Que los ánimos permanezcan tan caldeados en el socialismo pone en duda la estrategia del presidente, su deriva hacia posiciones moradas. Hay alarma en la misma Ejecutiva Federal, según consta COPE, ante la visión de mujeres, entre ellas varias referentes socialistas, organizándose en asociaciones para hacer públicas sus discrepancias fuera del partido. Y ya cunde el temor de perder apoyos entre el voto femenino, y ello en puertas de un año electoral.
Entre tanto, en Valencia crece la preocupación ante la posibilidad de que Volkswagen cancele su plan de construir una gran fábrica de baterías por la escasez de ayudas públicas. Hoy el gobierno ha subido a 880 millones de euros la inversión en el plan de impulso al coche eléctrico, apenas un 30% de los fondos recibidos de Europa. COPE Valencia. Ana Matamales.
Es la mayor y más ambiciosa inversión industrial comprometida en la provincia de Valencia y que ahora se tambalea. La gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto supone una inversión de 3.500 millones y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos que ahora mismo están en el aire si el gobierno central no cumple su palabra y pone sobre la mesa los fondos europeos a los que se comprometió. Matías Carnero es miembro del Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen y confirma en declaraciones a COPE que sí, que hay nervios.
Sí que es cierto que ese nerviosismo está llevando a especulaciones y a cuestiones de que si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. En cualquier caso, hasta que no salgan las ayudas, no se podrá valorar al 100%.
Ante la teoría de que la información se hubiese filtrado para presionar al gobierno, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo tiene claro. Volkswagen no va de farol.
No, es una empresa muy seria. Nosotros hemos tenido una relación muy profesional con ellos.
La Generalitat reconoce su preocupación, pero también confía en que pueda resolverse favorablemente.
Y este viernes hemos escuchado por primera vez al padre del bebé que fue secuestrado en el hospital de Basurto, en Bilbao, hace un par de noches. El pequeño ya está en casa, mientras la detenida sigue a la espera de pasar a disposición judicial. Elisa López.
Felices pero agotados. Tras horas de pesadilla, Pedro y Laura se encuentran ya en su casa de Durango junto a Emar y su hermana Alaya. Esta mañana les veíamos a la salida del hospital agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Mientras, la mujer de 24 años, detenida por el secuestro del bebé, sigue en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao y a la espera de pasar probablemente mañana a disposición judicial. Ahora comienza, por un lado, la investigación sobre los hechos, por qué lo hizo, y otra en Osakidecha para ver qué ha podido fallar, como da por hecho, indica Bernaola, portavoz del sindicato CISPE de Seguridad Privada.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control, de noche puede pulgar uno por cualquier pabellón.
La consejera de Salud no descarta mejorar el protocolo, pero dice que un hospital no es un búnker.
Linda, Camarón y Galilea son tres galgos que viven en Palencia. Están en el centro sociosanitario Hermanas Hospitalarias. Allí juegan un papel fundamental. Son tres de los seis perros que participan en el programa de terapias asistidas. De hecho, este centro es uno de los más importantes en este área. Llevan más de 11 años realizando terapias con animales y son más de 300 personas las que se han beneficiado. Suelen ser pacientes con problemas de salud mental o algún tipo de discapacidad. Lo cierto es que también hacen una labor muy importante acompañando a los mayores. Desde que todas estas personas han empezado con esta terapia, su calidad de vida ha mejorado mucho. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Carla Otero y con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Siempre se ha hablado de esta estrecha relación, ¿no?, de las personas con los perros, el mejor amigo del hombre, que dicen. Pero en este caso va un paso más allá. Este centro de Palencia lleva más de una década trabajando con galgos. Eligieron esta raza de perro por las características que tiene. De hecho, el responsable del programa, Salvador Tocino, cree que es una de las mejores razas para desempeñar esta tarea.
Yo creo que prácticamente a todas las personas les puede gustar un perro. Y ese hecho es el que nos lleva a trabajar mejor con ellos. El galgo, por su propia naturaleza, que es un animal muy afable, muy cariñoso, no es agresivo y es muy leal. Bueno, yo creo que esos lo son todos los perros, o casi todos.
Es un centro en el que hay varias áreas, viven muchos pacientes, pero algo curioso es que quienes también viven aquí son los propios perros, los galgos. Pasean por el centro, conviven con los pacientes y son unos más.
Surgió en el 2010, surge por la necesidad de buscar nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de las personas que viven en nuestra institución. Y una de ellas que vimos que estaba poco explorada y poco trabajada era la intervención con animales. Los perros viven dentro del centro, eso desde el principio. Son compañeros de trabajo y desarrollan su vida dentro de la institución. Es muy habitual verles, o sea, se han hecho algo muy ligado a nosotros.
Y además de ser un miembro más, son una parte indispensable en el centro. Aunque comenzaron este proyecto con la incógnita de si funcionaría o no, lo cierto es que ha sido increíble ver cómo han mejorado las personas que reciben esta terapia. Pero, ¿en qué consiste? Son sesiones programadas y, dependiendo del tipo de pacientes, se hacen unas cosas u otras. Pero en todas ellas, la parte fundamental es la relación que se establece con el perro.
Son sesiones muy agradables. Eso es lo primero, porque en un ambiente sociosanitario, cuando de repente llega un galgo a una sesión programada, pues es interesante para todos, para las personas a las que se va a cuidar, para el profesional, y depende un poco qué perfil de personas, o sea, qué problemas tienen las personas con las que se va a trabajar. Por ejemplo, las personas de salud mental, las sesiones con ellos son dentro de las perreras, cuidando a los animales, y se ocupan de darles de comer, de limpiar. En discapacidad intelectual se trabaja de acuerdo a unos objetivos, y en geriatría lo mismo.
Todas las personas con discapacidad intelectual que se han beneficiado de estas terapias han conseguido mejorar en diferentes ámbitos. Este centro además incluye en estas sesiones a personas con casos límite, que no han respondido a ninguna otra terapia. Con esta lo consiguen.
Sobre todo lo que nosotros vemos que mejora es en hábitos higiénicos, aumento de autoestima, aumento de la responsabilidad, la relación con las demás personas con las que conviven mejora sustancialmente, y esto es por un efecto que tienen los perros, que son muy motivadores, entonces nos ayudan a trabajar sobre los problemas que tenemos.
El trabajo diario con los perros, con la ayuda de las enfermeras del centro, hace que todo esto sea posible. La implicación de los pacientes ha jugado a favor desde el inicio.
Todo el mundo, pues alguna vez, cuando ha tenido una consulta del médico y demás, pues no han tenido ganas de ir, ¿no? Pero con el caso de los animales es al revés. O sea, siempre acuden. Y las personas que les cuidan, por ejemplo, han dado mucho más de lo que se necesitaba. Se han hecho verdaderos cuidadores de animales con una grandísima responsabilidad. No se van a la cama hasta que no comprueban que están todos los animales bien. Se levantan antes del horario normal del centro para ver si sus animales están en buenas condiciones.
Una implicación total, porque también están felices de poder estar con los galgos. Una de las personas que lleva años beneficiándose de estas terapias es Jesús. Vivía en Madrid, pero finalmente se fue a Palencia. Ahora se encuentra allí, en el centro de las Hermanas Hospitalarias.
Hace 4 años, por ahí. Porque me gustaban los perros, me gustan los galgos, me gustan todos los animales. Y nos llamaron a unos cuantos, a ver si queríamos. Y yo dije que sí, me gustaría ir a la terapia esta de galgo.
Lleva ya unos años participando en esta terapia y, aunque es un proyecto en el que participa personal de enfermería, el centro cuenta también con trabajadores sociales como Marta. Ella trabaja con Jesús y sabe de primera mano cómo ha mejorado su vida.
Sobre todo un poco en el tema de control de impulsos, puede ser que él está más relajado, se controla mejor con los perros. Y lo que él dice también le da esa libertad porque sale a pasear muchas veces con ellos. Le daba como más alegría, ¿no? Y luego el grupillo que hacen entre ellos, entre los compañeros, con los perros, ellos se organizan. Hablan de lo que les necesitan los perros, lo que no. Entonces, bueno, al final eso también les hace parecer un poco que tienen una vida, pues eso, lo más normalizada posible.
Una vida lo más normalizada posible. Las mejoras están ahí, son evidentes. Hay una cosa muy especial que casi todos los pacientes adoptan. Es la responsabilidad que asumen en el cuidado de los galgos. Están pendientes de su atención, de que estén lo mejor posible, y eso repercute directamente en la felicidad de todos.
Cuando estamos en estas sesiones, la felicidad de las personas que están recibiendo al galgo aumenta, pero exponencialmente. O sea, es todo alegría cuando reciben al galgo. Cuando un galgo entra en una sala de trabajo en equipos, todos se vuelcan al galgo, todos están pendientes del galgo. Es más, la primera parte de la sesión siempre va en blanco, o sea, no hay nada programado. ¿Por qué? Porque las personas están con el galgo, la acarician, hablan sobre el animal y ya luego te prestan un poco de atención. Pero lo primero siempre es estar con el animal.
Con este programa recibieron el Premio Nacional de Enfermería en Desarrollo, un premio que busca reconocer las mejoras en pacientes de maneras muy diferentes. Además de esas personas con discapacidad intelectual, también se benefician muchos otros pacientes relacionados con problemas de salud mental, trastornos bipolares, trastornos depresivos o esquizofrenia.
Sí, terapias asistidas con animales. El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia es el centro que las lleva a cabo. Más de 300 personas se han beneficiado con sesiones muy diferentes para que muchos pacientes mejoren su calidad de vida. Gracias a los galgos. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Ángel. Hoy te voy a hablar de la última tendencia en Nueva York. ¿Será una iniciativa artística que pronto se contagiará al resto del mundo libre? ¿Un nuevo dispositivo tecnológico que pronto se instalará en nuestro día a día? Nada de eso. La última tendencia son los bares en los que no se sirven bebidas alcohólicas. Bares sin bebidas alcohólicas. Y tú me dirás, esto ya existe. Se llaman cafeterías, o heladerías, o chocolaterías. Y te insisto en que no, que son bares, con sus estanterías repletas de botellas, con su barra para apoyar el codo, con sus vasos anchos, pero todo sin alcohol. No seré yo quien critique la libertad para emprender nuevos negocios, pero que el país de la ley seca, el país en el que se prohibieron las bebidas alcohólicas por ley hace ahora un siglo, decida por voluntad propia abrir los bares sin alcohol, me da una pista más de la decadencia de Occidente. Oye, que en los bares de toda la vida también se sirven bebidas para abstemios. Incluso puedes pedirte un vasito de agua. Ay, si Al Capone levantara la cabeza.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, y una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
92.801. 9, 2, 8, 0, 1. Serie 5. 0, 0, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos toda la semana. Hola, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con Antonio Garamendi, presidente de la COE. Estaba con Carlos Herrera esta semana para explicar que la situación económica, sorpresa, pues está complicada.
Si el IPC ha subido 8,9 o 9, las empresas tienen que subir un 9% los sueldos,
¿Cómo lo van a hacer?
Estamos en un mundo como mágico, es decir, de, ojalá se pudiera hacer. El problema es que el Estado está ingresando más que nunca, se está aprovechando de la inflación. En cambio, las empresas no lo están haciendo. Y llega un momento de, por mucho que me digas que te voy a pagar, si yo no gano, no voy a poder pagar impuestos.
Y aún tenemos en la mente el relato de Sara Sansefidi. Se lo contó Fernando de Oro en la tarde. Esta iraní está exiliada en España, pero antes de abandonar su país fue detenida y castigada por la policía de la moral.
50 latigazos muy, muy fuerte. Con cada latigazo me han dicho algo mal. ¿Eso por qué? Y me han preguntado algunas, muchas cosas que son muy personales, sí. Como tú eres virgen, no eres virgen, vamos a hacer un examen. Esto está pasando a todas las mujeres en Irán, no solo las mujeres, los hombres también.
Y este fin de semana...
Sí, brutal también. El testimonio.
Y este fin de semana se celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, y es vital para que la Iglesia siga con su labor en todo el mundo. También en la guerra, en Kiev, permanece un sacerdote cordobés desde que todo estalló. Se llama Pedro y se pasaba contigo por aquí en la linterna esta semana.
Tú decidiste permanecer allí a pesar de todo desde el principio. Recuerdo que hablamos algunos meses atrás. ¿En algún momento has tenido dudas, no? ¿No tienes miedo?
Bueno, miedo sí que tengo, de vez en cuando, sobre todo cuando se escucha alguna explosión. Pero también yo estoy absolutamente tranquilo, me encuentro en paz interior, porque sé que es la voluntad de Dios.
Por cierto, nos vamos de viaje.
¿Sí?
Sí, el equipo de Boinas Verde la Linterna, nos vamos este fin de semana, pues muy cerquita de esa frontera. Nos vamos a la frontera más al este posible de Europa, prácticamente a la frontera con Rusia en los Bálticos, con los soldados españoles. Ya los contaremos.
¿Letonia?
Sí, señor. Nos vamos hasta allí. El lunes, la linterna en directo, Puerder del Tomate.
Qué bueno, qué bueno. Y una semana en la que se está hablando mucho del proyecto de ley trans, ese que permitirá, entre otras cosas, que los menores cambien de género y se hormonen sin permiso de sus padres. Celso Arango es psiquiatra y trabaja con estos chicos. El 95% de estos adolescentes sufren algún tipo de trastorno psicológico. No entiende que para esta ley no se haya consultado a los médicos.
Yo creo que lo que se está haciendo es poner en riesgo un derecho fundamental de los niños a que tengan atención médica integral. ¿Cómo pueden decirle a un profesional que una vez que alguien diga que es trans, ahí se acabó todo? Que alguien diga que soy trans, a cambiarse el registro civil el sexo en 3-4 meses y a hormonarse en la misma cantidad de tiempo, pues un poquito de prudencia, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es absolutamente variable, porque dice una cosa a decir la contraria a la siguiente en 4 meses es lo más habitual.
Un poco de sentido común. Y hoy en esta linterna sonaba un reportaje interesantísimo, el que hacías con Paloma Serrano en el Museo de Ciencias Naturales. Y así te contaba Borja Milá, el biólogo y vicedirector de exposiciones, la historia del mítico elefante.
¿Dónde estamos? Es el símbolo, es la foto del museo.
Sí, estamos delante del elefante que cazó el Duque de Alba en 1911 y que sigue siendo pues una pieza muy emblemática del museo. Es inmenso, es de los más grandes que se han disecado nunca. Sigue estando en muy buen estado, lo prepararon los hermanos Benedito. Se hizo con la técnica esta de dermoplastia, ¿no? Que se hacía una escultura de yeso y se cubría con la piel con mucho cuidado, clavando 75.000 alfileres.
Wow.
Se van sacando a medida que la piel se va...
Ya, se va solidificando. Maravilloso el sitio, curioso, sí.
Absolutamente recomendable. Y del día de hoy, uno de los sonidos es el de Juanma Moreno. La imagen es increíble. En campaña electoral...
El presidente de la Junta de Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía en campaña electoral prometió a un tatuador que si ganaba las elecciones se dejaba tatuar.
No. Si obtenía mayoría absoluta.
Si obtenía mayoría absoluta se dejaba tatuar y hoy lo ha cumplido.
Si saco mayoría absoluta, me tatúo. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Aquí estamos.
En un sitio de
Llegó el día, llegó el día.
Mis palabras, sí. Tú me has dicho que no duele. Yo te he hecho caso.
Yo he dicho que no duele. A mí no me duele.
Y ahí lo ha hecho, dime.
El caso es que se lo encontró por roquetas y el tatuador le dijo: ¿vas a sacar mayoría absoluta? Y dijo: sí, si lo saco, me tatúo. Y hoy se ha encontrado en Jaén estos días y se ha tatuado.
A 58.
Andalucía, 58 escaños.
Eso es. Y esta semana, a raíz de la muerte de uno de los miembros de Rico e Poveri, ¿recordabais otros italianos?
¿Cómo se ha llamado?
A ver.
¿Cómo? Ya. No, di.
Es otra época.
Di.
Rico e Poveri, ¿no? ¿Cómo es?
Richie. No Rico. No Richie.
Rich. Yo lo he castellanizado para que suene más.
Es que es una
español.
I, no una O.
Ah, ricchi e poveri. Ah, già mi sono migliore.
Migliore.
Migliore. Ah, sono migliore. Ricchi e poveri. ¿Recordabais otros italianos que triunfaron en España? El caso es que te lanzabas a cantar a un Adero Ramazzotti, imitándolo incluso, y ni a ti, ni al vasco John Uriarte, pues se os dio bien.
Que muchos italianos siguieron, bueno, como Eros Ramazzotti.
Dedicadas para los que están
enamorados.
Ah, no.
La sabes,
espera, ¿eh?
Sí, no, enamorados viene luego, tío. Mira.
Sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados.
Bueno, no me río, yo ayudo.
La verdad es que la canción invita a lo de enamorados, ¿eh? A decirlo.
Sí, está mal escrita. Está mal escrita. La canta mal él.
Se equivoca Eros. La canta mal. Sin ninguna duda. Y es que esta semana se está de expósito demasiado cantante, pero hoy te has lucido porque has conseguido relacionar la música que sonaba con el tema de actualidad, la dimisión de Liz Truss.
Bueno, yo directamente no. Ha sido Julio César Herrero.
Bueno, sí, pero me creo que tú luego te has lanzado a explicarlo. Bueno. Todo a raíz de una lechuga que ha tardado más tiempo en ponerse pocha que ella, Liz Truss, en dejar el gobierno de Reino Unido.
Esta canción tiene su porqué, ¿eh?
Adelante.
La lechuga está pocha. Ah. Tal cual. Mira. Eso quiere decir la lechuga está pocha. La verdad es que lo de la lechuga está pocha está gracioso por lo del Reino Unido y tal, pero la canción es una mierda.
Totalmente.
La lechuga está pocha. No. A ver, resulta que buena esta.
Es mala también, pero pucho. Mira, nos vamos a ir con una buena mientras llega la linterna de la iglesia. Mañana Cadena 100 celebra el concierto Por Ellas a favor de la lucha contra el cáncer de mama y todas las entradas están agotadas, pero se puede seguir a través de Cadena 100 y de Divinity. Y una de las que actuarán es Ana Mena.
Pues en nada, en tres minutitos, la linterna de iglesia con Irene Pozo. Hola Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Tres temas: invierno demográfico, China, Domun, tienes de todo.
De todo tenemos hoy, claro que sí. Vamos a poner el foco en varias cuestiones que, bueno, que preocupan especialmente a la iglesia. Por ejemplo, vamos a hablar del invierno demográfico. En España cada vez nacen menos niños y en los próximos años las consecuencias sociales, económicas, culturales, políticas, familiares, pues van a ser de gran magnitud. De hecho, el Papa Francisco alguna vez se ha referido a este tema como una verdadera emergencia social. Y vamos a hablar también, Ángel, del acuerdo que la Santa Sede mantiene con China para el nombramiento de nuevos obispos y que vence precisamente este sábado, aunque todo apunta a que va a ser renovada. Falta mucho por hacer, no es un acuerdo perfecto, así que vamos a profundizar un poco en la situación que se vive allí para entender por qué es importante este acuerdo. Y bueno, pues lo has dicho tú, ¿no? Nuestros misioneros. El domingo es el día del Domun. Hablaremos con un joven sacerdote de la diócesis de Getafe que llegó a Etiopía hace 5 años. Exactamente al Valle de la Garba, una zona de difícil acceso, bastante incomunicada. No hay agua, no hay electricidad, así es que vamos a conocer qué le ha llevado a este misionero Paul Schneider a vivir en una zona tan recóndita de Etiopía.
Pues te escuchamos en 2 minutos.
Hasta ahora.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Olvídalo todo.
¿También el fútbol?
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. ¿Cuál es mejor? En este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Una nueva tarifa tour para comunidades de vecinos. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas.
Tour es una tarifa oficial que ofrecen 4 proveedores. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Haro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.